Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Hoy vamos a hablar sobre budismo, ¿okay? Otra religión del Oriente que salió de hinduismo, ¿okay? Es por eso que las doctrinas fundamentales son similares a hinduismo, ¿okay? Pero son diferentes como superficialmente, ¿sí ve? Entonces parecen diferentes, pero en el fondo son básicamente lo mismo, ¿okay? Entonces, las respuestas que vamos a ver hoy pueden funcionar contra las doctrinas del hinduismo, ¿okay? También funcionará contra las religiones del Oriente, como jainismo, shintoísmo, taoísmo, confucianismo, etc. Todos estos argumentos pueden funcionar para cualquiera de esas religiones del Oriente, ¿okay? Y bueno, hay dos denominaciones mayores en budismo, ¿okay? Budismo Theravada en inglés, y budismo Mahayana, ¿okay? Theravada, ¿okay?, se refiere a las enseñanzas originales de Buda, como que incluyen cosas como no hay un creador, no hay dioses, etc. Ellos siguen básicamente Tripitaka y los otros libros de Buda, como muy fijos, que conservaron esa manera. Y Mahayana, la denominación que es más popular, mucho más popular, la verdad, okay, tiene una trinidad, ¿no? Suena muy similar a la verdad, pero no es cierto. Una trinidad de bodhisattvas, okay, que incluye Buda, para que sepa, okay, que son personas que recibieron iluminación, okay. Y eso es similar a otras religiones del Oriente. Por ejemplo, en taoísmo tienen los tres puros y muestran como una trinidad de tres dioses supremos que existieron después del universo, no antes. ¿Sí ve la diferencia? El dios de la Biblia es antes de la creación, pero ellos tienen dioses que salieron del caos, de la nada. Y como vimos, el Rig Veda, uno de los Vedas de los hindúes, habla de esas cosas, como todo salió del caos. ¿Sí, ve? Entonces, en el fondo son lo mismo, pero superficialmente no son, ¿okay? Y con todo esto, ¿okay?, la verdad es que hay muchas diferencias en creencias, tanto como en hinduismo, entre las personas que siguen la religión. Entonces puede ser que tiene algunas cosas en común, pero hay muchas diferencias. Básicamente cada uno es su propia autoridad, ¿okay? Y es por eso que recomiendo que trates de saber cuáles son las creencias de la persona a quien estás evangelizando. ¿Tiene sentido, cierto? ¿Okay? Porque la verdad es que lo que ellos creen puede ser diferente de lo que otros creen. Y tú no quieres estar ahí como respondiendo a una cosa que ni siquiera creen, y ellos pueden decirte algo como, budismo no enseña eso, hablando de su pensamiento sobre el budismo, pero ya básicamente estás hablando de otra cosa, ¿sí va? Y no estás tratando con ellos según la creencia que tienen. Y es por eso que debemos preguntar a ellos, ¿qué es lo que crees? Dime, explícame budismo. Y ellos van a explicar su versión. ¿Sí va? ¿Okay? Y bueno, yo tenía algunas experiencias con budistas aquí en los Estados Unidos. Especialmente en MIT, en SUNY Buffalo, en Universidad de Boston, lugares así. En las universidades, porque hay muchos asiáticos que vienen de Asia para estudiar por acá. Y también otros que nacieron por acá y están estudiando en esos lugares. Y usualmente, budistas que encuentras que son de América o tienen un respeto a las cosas lógicas de academia, van a respetar la Santa Biblia y mirarlo como es un... van a pensar que es un libro sagrado, y por eso, eso te va a ayudarte, ¿sí ve? porque no van a estar ahí como rechazando la Biblia tanto como los rezos. Van a escuchar lo que tienes que decir. Okay. Y a veces vas a ver que los que fueron de Asia para ir por acá para estudiar, ellos ya rechazaron algunas cositas sobre las religiones que tenían por allá, porque dieron cuenta, lógicamente, que no tienen sentido. Entonces, cuando llegan acá, están buscando la verdad, y usualmente Dios utiliza América para dar a ellos la verdad sobre Jesucristo. Ah, por ejemplo, en la Iglesia Gracia y Verdad, hay muchos hermanos ahí que son asiáticos que son de China, por ejemplo, son de Taiwán, y llegan a SUNY Buffalo para estudiar, aprender la verdad de los hermanos ahí en Amherst, en Buffalo, y están asistiendo a esa iglesia, aprenden y aprenden las cosas de Dios, renacen, ¿cierto? Todo eso. Y después regresan a China para enseñar la verdad. Y eso es una bendición. Pero también hay otros que se fueron de Asia para mejorar su vida acá, pero siguen con esas creencias. Y ellos ya piensan en esa manera de cultura teónoma, como ya hablábamos, que ellos quieren aguantar su creencia para seguir su cultura, porque eso es más importante, siendo parte de su familia, etc. Y con ellos puede ser muy difícil. Entonces, por eso que tienes que preguntar, conocer la persona, entender que va a ser mucho tiempo hablando con ellos. Puede ser que tú solamente estás ahí dando agua a ese simiente, no vas a ser la persona que la entrega a Cristo, ¿sí va? Pero eso está bien. Sigue ese guía del Espíritu Santo. ¿Okay? Y bueno, con los simples, ¿okay? Con las personas normales, la gente común. ¿Okay? Tú quieres enfocar en el corazón del asunto, ¿sí ve? Enfocar en eso, más que todo. ¿Okay? Quieres mostrar que sus creencias no son lógicas o no pueden ser cumplidos. Es imposible si tenía muchas vidas, como vamos a ver. Ellos piensan que sí es posible, pero realmente no es, si piensas un poco, ¿sí ve? ¿Okay? Y también quieres mostrarles que el cristianismo bíblico, que Jesucristo es la solución de sus problemas, como con todos. ¿Okay? Bueno, mirando una de sus doctrinas fundamentales, reencarnación y karma, vamos a mirar los dos, juntos. ¿Okay? La meta de un budista es obtener la iluminación. Si ellos siguen budista como budismo normal, si quiero decirlo así. Eso es su meta, quieren ser iluminados. Y según lo que creen, piensan que eso es posible si ellos mejoran su karma. Tienen mucha buen karma, ¿sí va? Y puede ser que necesitan más que una vida para obtener tanta buena karma para que puedan ser iluminados. Y por eso creen en reencarnación, ¿sí va? Entonces Buda sacó eso del hinduismo y botó las otras cosas. ¿Okay? Entonces lo que estamos escuchando es que ellos piensan que las buenas obras son necesarias para obtener la salvación de ellos. ¿Sí ven? Y sabemos, hermanos, eso es contra la Biblia, contra Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? ¿Okay? Y básicamente creen que ellos salieron del universo. Entonces el universo es la cosa eterna. Pero tenía un comienzo del caos. Entonces eso no es lógico. Pero bueno, salió del universo y quieren regresar al universo. Quieren entrar nirvana. Y nirvana significa la nada. Entonces quieren regresar a la nada. Y la única manera de hacer eso es por mejorando su karma. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es que el universo básicamente reemplazó a Brahman, el hinduismo, y sigue una cosa, un Dios impersonal, apersonal, un concepto. Y ese concepto es como el guía de ellos, no una persona, no un agente personal. Y la cosa rara es que nunca vi conceptos abstractos causando cosas, ¿sí ve? Pero vamos a hablar de eso en un tiempo. Déjame mostrarte algo. Vamos a Eclesiastes 9, por favor. La Biblia dice muy claramente que reencarnación es imposible. Eclesiastes 9. Okay. Entonces eso suena también, esta cosa de mejorándose, evolución, ¿sí ve? Todos esos conceptos agregan y ayudan uno a otro para estar contra la verdad que está en la Santa Biblia. Entonces es muy fácil para alguien que cree en budismo aceptar evolución. Es básicamente lo mismo. Eclesiastes 9 y versículo 5 la Biblia dice: porque los que viven saben que han de morir. Yo sé que voy a morir. Usted lo sabe. Reconoces esa verdad y lo que significa. ¿Okay? Mas los muertos nada saben, ni más tienen paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y si sabes, cuando gente se reencarna, usualmente pueden tener algunas memorias de su vida pasada, ellos saben esas cosas, ¿cierto? A veces. Según la Biblia, eso no pasa para nada. No, eso no es tan directo. Ok, versículo 6. Esto es muy directo. Versículo 6. Aún su amor, su odio y su envidia ya feneció, y no tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí ve? Los muertos no tienen una próxima vida, no tienen parte de lo que pasa debajo del sol. No van a regresar para obtener otra vida. Cuando mueren, se acabó. Entonces eso es contra reencarnación, ¿no? Pero hermano, sí. La Biblia tiene un versículo así, pero la cosa que quiero que ustedes entiendan es que tenemos que seguir ese guía del Espíritu Santo. A veces es necesario sacar la Biblia y mostrar eso, especialmente si ellos respetan la Biblia. A veces no es, a veces tienes que hablar con ellos, puede ser que tienes que mostrarlos que su religión no es lógico primero y después mostrar que Dios sabía eso. Y Él tiene la solución que vamos a ver, ¿sí ve? Tenemos que seguir ese guía del Espíritu Santo porque depende de cada persona y tenemos que estar ahí discerniendo cómo debemos responder a ellos. Entonces, por eso que debes preguntarles lo que creen. Pregúntales, ¿qué creen de reencarnación? ¿Su meta es entrar en nirvana o su meta es solamente ser un rico o mejor? O entrar a un paraíso, ¿sí ve? Y según lo que ellos dicen, eso muestra a ti más sobre ellos, más de las cosas que ellos valoran, ¿sí ve? Y puedes utilizar eso cuando estás evangelizando. Entonces puedes preguntar algo como esto. Disculpa. Okay. ¿Crees que cuando reencarnas con iluminación vas a entrar al universo o en nirvana? ¿O crees que vas a ser mejor en su próxima vida, como vas a ser un rico, o vas a entrar al paraíso? Y dejan que ellos te explican lo que creen. ¿Sí ve? Y sabiendo eso, ya sabes lo que ellos piensan, ya reconoces su autoridad, que es ellos mismos, y puedes utilizar eso. ¿Sí ve? Okay. Y usualmente van a decirles que la manera que pueden mejorar su karma es por eliminando su mal karma, eliminando su deseo, eliminando su sufrimiento, ¿sí ve? Entonces vamos a hablar de esto. Y eso es la manera, si ellos pueden borrar deseo, es más fácil obtener la iluminación, ¿sí ve? Entonces, puede ser que ellos te dicen algo así, y tú puedes preguntar algo como esto. ¿Cuántos sacrificios tienes que hacer para que llegues a iluminación? Yo quiero saber. ¿Todo, un poco, parte? Ellos van a responder. Puede ser también que tú preguntas, ok, ¿cuáles tipos de cosas, cuáles tipos de deseos tienes que eliminar? Y puede ser que dicen todos, algunos, etcétera. Y tú tienes que aprender de ellos lo que ellos creen, ¿sí ve? Okay. Y la razón por dando esta pregunta, hermanos, es básicamente que puedes mostrarles que puede ser que tienen vidas infinitas, pero nunca puede eliminar el deseo. Por ejemplo, ellos desean aquí, en sus pensamientos. Entonces habla de ellos, de su vida mental. Y déjales explicarte ¿cómo es que puedes eliminar los deseos que tienes aquí? Porque hay veces que piensas en algo y eso es un deseo. antes de que lo haces físicamente, ¿no? O su deseo de tener una familia. ¿Es malo tener un esposo o hijos? Eso es malo, es un deseo, estar con ellos, amarles. Y algunos dicen que sí, y otros dicen que no. Entonces, ¿cuál? ¿Eh? O trabajo. Sabemos que trabajando es necesario para obtener la plata para vivir en este mundo. ¿Eso es malo o no? Hay algunos que dicen que sí, y algunos que dicen que no. Pero depende de cada persona, ¿sí va? O iluminación, esa meta, ¿sí ve? Ellos desean ser iluminados. Pero para recibir la iluminación tienen que eliminar deseo. Entonces eso contradice, ¿no? Tienes que desear eliminar deseo. ¿Sí ve? Okay. Y con eso, hermanos, si ellos van a decirte lo que creen o lo que no creen, y si ellos dicen que son parte de, por ejemplo, budismo mahayana, que tienen como dioses y cosas así, ya sabes que ellos tienen a lo menos un concepto de Dios en su mente, algo, más que Theravada, que no creen en dioses para nada, ¿sí ve? Y tú puedes utilizar eso porque puedes mostrarles que sí, hay el Dios viviente que puede ayudarles. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Y ahora con Romanos 3 estás evangelizando y mostrando la verdad sobre este asunto de eliminando deseo para mejorar su karma. Romanos 3 y versículo 22, la Biblia dice: la justicia digo de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Entonces hay una justicia que puedes recibir de Dios y es por poniendo fe, confiando en Jesucristo. Dios manifestado en la carne, ¿cierto? Y es para todos, ¿sí ve? Todos pueden accesar esto, pero, y sobre todos los que creen en Él, entonces crees en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es el problema ahí. Tú quieres mejorar su karma, ¿cierto? Pero es imposible porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es sin pecado aparte de Dios. Y ahora puedes hablar con él y decir, yo soy lo mismo. Soy un pecador, ¿sí ve? Reconocí esa verdad que yo no podía corregir mi situación. Pero yo quería la verdad y por eso Dios mostró la verdad encarnada que se llama Jesús. Siguiendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Amén. Nota que es gratuito, es solamente por poniendo fe. Tanto como su vida temporal era gratuita. Hay algunas cosas gratis en la vida y son las cosas que la gente no importan tanto. Y eso es muy triste. Así que no le importa eso. Tienes una vida. ¿Acaso eso te importa, no? Eso era gratuito. ¿Sí ve? La vida eterna es lo mismo. ¿Sí? Eso debe tener sentido, ¿sí ve? La vida temporal es tipología de la vida eterna, para que sepa. ¿Sí? 25. Al cual Dios ha propuesto por aplacamiento, por la fe en su sangre, para manifestación de la justicia, por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Y ahí, solamente confiando en ese Dios, que es infalible, que es sin mancha, sin contaminación, y Él te da su justicia perfecta. Si eso tiene más sentido que usted tratando de mejorar su karma cuando no puedes. ¿Okay? Y nota esto, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? No hay. ¿Okay? Es echada afuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, ¿sí? No de las obras, no de karma, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles como nosotros? ¿Sí ve? Cierto, Él es también Dios de dos sentidos. Porque un Dios es de todos, el cual justificará de la fe la circuncisión y por la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. ¿Sí, ve? La fe es la manera que por fin puedes cumplir la ley, como ya sabemos, hermanos, por estudios sobre Romanos. Y tú puedes decirles, ya que tienes fe en Jesús, Él te dio karma perfecta, ¿sí ve? Y ya realmente puedes cumplir la ley de Dios con la ayuda de Él. ¿Sí ve? El yugo de Cristo es suave, es ligera, su carga. Entonces debes mostrarles eso, ¿sí ve? La solución es fe, confiando en ese Dios salvándote que es Jesucristo, ¿sí ve? Él es la solución. Y bueno, a veces vas a encontrar personas que son más devotos a su religión y van a tratar de hablar contra ellos. Entonces ya estamos llegando a ese nivel de hablando con los insensatos y burladores en su religión. Y es en este momento, hermanos, y para que sepas, estos son términos de la Biblia, ¿okay? No estoy hablando de, oh, tú eres un insensato por ahí, no. La Biblia define a un insensato, es alguien que sigue su opinión y no lo que dice Dios. Eso es, ¿okay? Entonces ahora tienes que hablar sobre la lógica más que nunca. Aquí estaba siendo muy suave, solamente tratando de hablarles y ya, pero esto es como ya tienes que sacar esa espada espiritual y utilizarlo más fuerte, ¿sí ve? ¿Okay? Por ejemplo, la verdad, hermanos, y ya sabemos esto, que algunos deseos pueden mejorar su karma. Puede ser que deseando su familia mejora su vida y tienes una vida mejor, ¿sí ve? Eso sube su karma más que rechazando la familia, siempre teniendo ese rencor porque no puedes tener uno y haces mal, ¿sí ve? Tú no sabes eso. Puede ser que algo que sufres te mejora como una persona. Porque aprecias el valor de la vida o algo así. Y cristianos entienden esto, ¿cierto? Pero tienes que mostrarles que la meta no es eliminar deseo. La meta es seguir la cosa natural cuando estás sufriendo y eso es buscando consolación, ¿sí ve? No tratando de eliminarlo como si fuera que eso no te afecta. ¿Okay? Y eso es muy raro para mí. ¿Okay? La otra cosa es que básicamente ellos no saben cuáles deseos causan su sufrimiento. Eres ignorante sobre eso. Tú no sabes si dejando su familia o no trabajando tiene afectos malucos después. Entonces tú vas a solamente hacerlo y esperar. ¿Sí, va? Eso no tiene sentido. Debe ser muy obvio que tienes que trabajar para proveer para su familia, ¿no? Eso es lo que estás mostrando. Que el problema no es deseo, el problema es deseando las cosas malas, ¿sí ve? No deseo en general. ¿Okay? Bueno, buscando consolación cuando se hacen sufrimiento. Sabes que cristianos hacen eso mucho. Y estamos buscando consolación del Dios de consolación. ¿Sí ve la conexión ahí? Vamos a 1 de Pedro 4 y 2 de Corintios 1, por favor. 2 de Corintios 1. Y 1 de Pedro 4, por favor. Segunda de Corintios 1 y Primera de Pedro 4. Bueno, Primera de Pedro 4 y versículo 19, por favor. ¿Qué dice? Por lo que aún los que son afligidos según la voluntad de Dios, entonces hablando de sufrimiento, ¿cierto? Hablando de cristianos sufriendo, y si ves la historia del cristianismo, los cristianos verdaderos sufrieron mucho y siguen sufriendo hoy en día. ¿Okay? Encomiéndele sus almas, haciendo bien como a su fiel creador. Es decir, estamos confiando en Dios. Él nos da la consolación, ¿sí ve? Sabemos que Él es fiel. Y puede ser que estamos en una situación que parece maluco, pero entendemos que ese Dios que estamos amando, Él obra todo para nuestro bien. Romanos 8, ¿sí ve? Y es por eso, 2 Corintios 1. Vamos a ver las características del Dios viviente, el Señor Jesucristo. 2 Corintios 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. ¿Sí ve? ¿Sabes por qué Dios puede consolarte en todo? Porque Él ya entiende su situación por experiencia, porque Él ya vivió aquí como un hombre, Jesucristo. Y Él sufrió. Él entiende todos sus pecados, todos sus errores, todo su sufrimiento. ¿Sí ve? Ok. Versículo 4. Espera un momento. Versículo 4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Es decir, Dios consuela a cristianos para que cristianos puedan consolar a los budistas. ¿Sí ve? Podemos ayudarte porque entendemos eso. Entendemos que el mundo a veces es duro. No es un lugar justo a veces, ¿sí ve? Y sabemos a quién ellos necesitan para que pueden recibir la salvación. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Y si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Si ve como Dios dice que a veces si sufres es para su bien, puede mejorar su karma, entre comillas, ¿sí ve? Pero bueno, a veces vas a ver que hay algunos budistas que son de ese tipo de Advaita, y ellos dicen, pues no hay un Dios, ¿sí ve? Y la verdad, hermanos, como vimos casi en el comienzo de parte 3 de evangelismo, que en el Tripitaka, básicamente, Buda dijo que él no quería hablar de eso. Que eso te pone loco si hablas de esa cosa del creador. Entonces, Buda evitó la verdad sobre un creador. ¿Okay? Pero ellos, porque están siguiendo Buda, solamente creen que Buda es cierto sobre eso. Entonces, dicen que eso es una locura, ¿sí ve? ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a hablar sobre la lógica, porque ellos piensan que son muy lógicos, ¿ok? Tú dices que de la nada que había un caos, ¿sí ve? Y de ese caos salió el universo con orden. Y ese universo es eterno. Entonces, primera cosa. ¿Cómo es que algo tiene un comienzo pero es eterno? Si es eterno, no tiene comienzo ni fin. ¿Sí ve? Se acabó con eso. Ok, ellos también piensan que reencarnación es como un ciclo. Sales del universo, estás ahí adentro y regresas al universo. Es como un ciclo. Okay. Número uno, ¿por qué hay uno? ¿Quién hizo ese ciclo? Oh, el universo lo hizo, pero tú dices que el universo es solamente un concepto. Conceptos abstractos no hacen cosas, no tienen voluntad, ¿sí ve? No son agentes. Entonces, no. Lo que me estás diciendo es que hay un ley por ahí en el universo, y esa ley que no tiene vida, no tiene concepto, no tiene mente ni nada, solamente hace. Eso es como algunos ateos, ¿no? Que dicen que las leyes de física hacen gravedad. Si ve, eso no es lógico, hermano. Si ellos son insensatos, entonces tenemos que mostrarles que sí, eso no es lógico. ¿Ah? La otra cosa, Si realmente hay este ciclo de la vida y reencarnación para entrar y salir del universo, el problema es que cuando saliste del universo en el principio tenía karma perfecta, porque nunca hiciste una cosa mala. Entonces lo que debe pasar es que sales del universo y regresas inmediatamente o ni siquiera sales, ¿sí ven? Esa primera vez que viviste por la primera vez, ¿okay? En ese momento ahí tenía karma perfecta, entonces ¿por qué llegaste en el principio? Y si estás reencarnando eternamente, la verdad es que no tenía comienzo, ¿cierto? Hay un problema ahí. ¿Okay? Bueno, hablando de este concepto que no hay un Dios, vamos a Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1. Y ahora puedes ver, hermanos, porque hay muchos agnósticos que pueden aceptar budismo muy fácilmente, porque la filosofía es muy similar. Romanos 1 y versículo 18. La Biblia dice, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. Eso es lo que están haciendo estos budistas. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, como su conciencia, su moralidad. ¿Okay? Porque Dios se lo ha manifestado y por eso sienten culpa cuando hacen esa cosa que es mal karma. ¿Sí ven? Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad para que queden sin excusa. Entonces, la creación es evidencia que hay un creador. La verdad que existes muestra que hay un creador de ti. ¿Sí ve? Entonces suena como estamos otra vez argumentando con personas que creen en evolución. O mejor dicho, macroevolución. ¿Sí ve? Es la misma cosa. Eso no es algo nuevo debajo del sol, hermanos. Es solamente fue cambiado un poco para que parece como algo nuevo, porque ya están hablando de eso con la ciencia empírica en lugar de la ciencia filosófica. ¿Sí ve? 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Que diciéndose ser sabios, como esos budistas, fueron hechos insensatos. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de reptiles, y ellos siguen a un hombre que se llama Buda. Siddhartha Gautama es el nombre de él. Solo que siguen un hombre que murió y no resucitó como Jesús. Y ahora puedes apuntar a Jesús otra vez. Y también Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existió antes del principio. O, mejor dicho, técnicamente, Dios existió sin el universo, sin el principio, porque Él es eterno y no tiene principio ni fin. ¿Sí va? Entonces, Génesis 1:1 es contra ese concepto completamente, y es por eso que muchos odian la Santa Biblia, que es contra todas esas creencias. ¿Okay? También, a veces van a hablarte sobre este concepto de dualismo. Este concepto de yin yang. ¿Cierto? Yin yang. Esto aquí. ¿Okay? El yin yang. Algo así. Que es blanco con un poco de negro. Y todo negro con un poco de blanco. ¿Sí ve? Ellos creen que las cosas opuestas son necesarias para que el universo pueda existir. Eso es como el caos se formó, ¿sí ve? Se ordenó por haciendo caos en grupos de cosas opuestas. ¿Okay? Por ejemplo, hay macho y hembra. Hay bueno y malo. hay lo alto y lo bajo, etc. Cosas opuestas, ¿sí ve? Hay principio y fin. Pero nota que dicen que esas cosas son necesarias para que el universo pueda existir. Y ahora con eso puedes enfocar en la cosa principal de este asunto de karma que se llama el bueno y el mal. Bueno y mal. Porque básicamente, si piensas, hermanos, están justificando la necesidad de esa maldad, ¿no? Si no hay malo, no hay universo, están diciendo. ¿Yeah? ¿Okay? Entonces, con eso tú puedes preguntar, ¿me estás diciendo que bueno y malo son cosas opuestas? Y ellos dicen, sí, son cosas opuestas. Entonces me está diciendo que el malo es necesario para el universo, que tiene que estar aquí. Y lo que va a pasar es que esa cosa adentro de Dios, esa conciencia, ¡pum! No, no, yo no estoy diciendo eso. Pero son cosas opuestas, ¿no? Entonces sí, la maldad es necesaria, según usted. ¿Sí ve? ¿Ah? Y puede ser que cuando empujas ese punto, que van a tratar de decirte, no, no, es que la verdad es que bueno y malo no existen. Todo eso es una ilusión. Suena como hinduismo. Todo es ilusión. ¿Sí ve? ¿Quién está conspirando estas doctrinas falsas? ¿El diablo? ¿Okay? Bueno, si ellos dicen que el bueno y malo no existen, rechazan la existencia del bien y mal, ¿okay? Entonces tú puedes devolverlo al principio sobre karma, porque karma existe por siendo buena karma o mala karma, ¿sí ven? Entonces, si bueno y malo no existen, si el bien y el mal no existen, no hay karma. Y tú puedes decir, ah, muchas gracias, karma no existe. Ellos, ¿cómo así? ¿Cómo así? No existe porque tú dices que no hay bien ni mal. ¿Sí ve? Entonces su doctrina, su religión es falso. Debes dejar al budismo y seguir cristianismo, que entiende la verdad sobre la existencia del bien y del mal. ¿Sí ve? Y que no son iguales. Que Dios promete que Él va a borrar la maldad. Y vamos a ver eso. ¿Sí? También otra cosa que pueden decirte, hermanos, es que que las cosas opuestas no son reales, que todo es ilusión, incluyendo bueno y malo, incluyendo alto y bajo, todo es una ilusión. ¿Sí ve? Esto es relatividad, ¿cierto? Todo depende de su percepción, lo que piensas y ya. No hay cosas objetivas, ¿sí ve? Okay. Y eso es de hinduismo otra vez. Okay. Lo que tenemos aquí, lo que está pasando, es Proverbios 18. Entonces vamos a Proverbios 18, por favor. Proverbios 18. Y versículo 1 dice, conforme al deseo busca el apartado, en toda doctrina se envolverá. No toma placer el insensato en la inteligencia, mas en lo que se descubre su corazón. Ellos son insensatos, por eso solamente quieren seguir lo que ya piensan en su corazón, pero eso no es inteligente. ¿Sí ve? Todo es relativo. ¿Eso es relativo? ¿Sí ve? Tú tienes su verdad y mi verdad. ¿Sí ve? Y todos son la verdad. ¿Eso es la verdad? ¿Absoluto? Pues no, entonces no hay verdad. ¿Pero eso es verdad? Sí. Pero si es verdad, entonces cuando tú dices que no hay verdad, eso no es la verdad, eso es falso. ¿Sí ves el círculo ahí? Tienes que decir una oración así y aclararlo con certidumbre o certidumbre absoluto, ¿no? Pero lo que dijiste contradice sí mismo. Todo es relativo. ¿Eso es relativo? No. ¿Y tú vas a seguir pensando así? Sí, ok. ¿Cómo puedes hablar con alguien que no entiende cosas simples así? Eso es alguien que no tiene razón. Es emocional. Sigue su corazón, ¿sí ve? Y no importa la verdad. Solamente importa lo que descubre en su corazón. ¿Okay? También, en lugar de usando un versículo, puedes relatar lo que están diciendo ellos a una cosa que pasa en este mundo terrenal. ¿Sí? Por ejemplo, el corte. Imagina ellos llegando al corte porque tienen un boleto por cruzando el límite de velocidad y dicen, todo es relativo, juez. Yo no hice eso. ¿Tú crees que ellos van a salir? ¿Que ellos no van a recibir su pena por eso? ¿Okay? Sabemos que el mundo no funciona así. Justicia es real, es algo que gente busca, ¿sí ve? Y eso requiere que hay cosas buenas y malas que son objetivos, ¿sí ve? También puedes hablar de Hitler. Ah, cuando Hitler mató a tantos en el Holocausto, eso no era malo. Todo es relativo. ¿Sabes qué? Hitler pensó que él estaba haciendo algo bueno para el mundo. Y eso va a afectar a ellos también, ¿sí ve? Porque todos sabemos que matando a personas, asesinándolos como él hizo, es malo. Es malo. No que siente malo, es. ¿Sí ve? No que debe ser malo, pero que es malo. Esa es la diferencia. Y sí, hermanos, cuando ya hablamos más sobre los agnósticos y ateos, voy a repetir todo eso. Por eso yo ponía eso en el último, porque es la básicamente la inteligencia más baja, el tipo de ciencia más baja que existe según Dios. Y están robando de religiones, pero quieren decir que no siguen uno. Okay. Entonces, ellos realmente necesitan la maldad para que el mundo, el universo existe, y tú tienes que enfocar en eso para que, por si acaso, reconocen que eso es completamente incorrecto y buscan a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que la solución es en Jesucristo. ¿Okay? Vamos a Revelación 20. Revelación 20. Dios tiene una solución para la maldad. Y vamos a ver lo que es. Revelación 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Ok. El diablo, la representación, la persona que es maldad, Dios va a tirar en el lago de fuego, destruirle. También la muerte del infierno, versículo 14. Versículo 14. Y la muerte del infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí ve? Dios tiene la solución y Él va a destruir todas esas cosas malas. Ella venció contra el pecado en Calvario, ¿sí ve? Contra esa mala karma. Por eso debes confiar en Jesús. ¿Sí? Y bueno, hermanos, hay otras doctrinas en budismo y cosas así, pero como siempre ya sabemos que la Santa Biblia tiene las respuestas a todo, ¿no? Es nuestra autoridad final. ¿Sí? Y es de Dios, no fue escrito de los hombres. ¿Sí ve? ¿Sí? Entonces, cuando estás hablando con ellos, como siempre digo, hace uno de esas oraciones de Nehemías aquí en su mente diciendo, Señor, ayúdame. Porque tú quieres seguir ese guía de Él. Y Él te ayudará. Créeme. ¿Okay? Y bueno, ¿okay? La verdad, hermanos, es que puede ser que hablas de todo esto. Ellos dicen, sí, eso suena correcto y todo. Pero es que yo no puedo dejar budismo porque no quiero perder mi familia, ¿sí ve? Yo quiero seguir mi cultura, y eso es el mismo pensamiento hindú, ¿no? Esa cultura teónoma dominando su mente y su forma de pensar, y básicamente poniendo la lógica al lado para lo que sienten, ¿sí ven? Entonces, como con los judíos, debemos mostrar a Jesús, porque Jesús es un asiático, él es un semita, y sabes que el cristianismo es una religión oriental, ¿sí ve? Para que no piensen que eso es de los blancos o algo así. Pon eso, no, Jesús era un judío. Vamos a probar eso. Vamos a Actos 2. Actos 2. Y mira, vamos a sacar la Biblia para mostrar eso, ¿sí ve? Es una cosa decirlo, es otra cosa mostrarlo. Dando pruebas, ¿sí ve? Pruebas infalibles en la Santa Biblia. Esto es historia verdadera aquí. Actos 2 y versículo 22 dice, esto es Pedro predicando, varones israelitas, ¿sí ve? Judíos, semitas, asiáticos, ¿sí ve? Oír estas palabras, Jesús el Nazareno, y sabes que Nazaret estaba en Israel, un lugar judío. Varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. ¿Okay? Eso es un versículo también. Vamos a Actos 11. Actos 11. Actos 11 y versículo 19. Para tener un contexto, vamos a mostrar a dónde el cristianismo comenzó. Que a veces piensa que el cristianismo comenzó en un lugar en Europa. No. Okay. Actos 11 y versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por la persecución que fue hecha a causa de Esteban, anduvieron hasta Fenecia y Chipre y Antioquía. Antioquía es el enfoque aquí. No hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. ¿Sí ve que enfocaron con los semitas, los judíos? Versículo 26. Y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía es una ciudad en Siria. ¿Sí ve? Un lugar semita. Y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Un grupo de judíos que creyeron en Jesucristo, entonces son semitas, en un lugar semita. Entonces no sigo un Dios blanco. ¿Okay? Mi Dios era un judío, lo siento, para los que creen así, que buscan sus maneras de evitar la verdad de la Santa Biblia por racismo. ¿Sí ve? Todo eso es basura. Jesucristo era un judío. Otro versículo. ¿Okay? Romanos 9, Romanos 9. El apóstol a los gentiles enseñaba esto. Romanos 9 y versículo 4 dice, que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la deidad y el culto y las promesas. Entonces, Pablo diciendo que todo eso fue prometido a los judíos, y sigue así. ¿Okay? Cristianos solamente son agregados en una manera, pero explicando eso toma mucho tiempo. Versículo 5. Cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne. ¿Sí ve? Cristo según la carne era un judío. ¿Sí ve? El cual es Dios sobre todas las cosas. Vea que Pablo confirma que Cristo es Dios. Entonces cuando confías en Cristo estás confiando en Dios. Bendito por los siglos. Amén. ¿Sí ve? Okay. Y si después de eso ellos siguen ahí aguantando su cultura, pues sus raciones familiares, puedes hablar otra vez sobre la persona que comenzó su religión, es decir, Buda. ¿Sabes qué? Siddhartha Gautama, él dejó su familia hindú y dejó todo eso para buscar lo que él pensó era la verdad. ¿Sí ve? Él dejó todo. Y tú dices que estás siguiendo a Buda, ¿no? Si estás siguiendo a Buda, ¿por qué no haces las cosas de Buda? Es decir, estás listo para buscar la verdad sabiendo que puede ser que tienes que dejar su familia. A veces eso es necesario. ¿Sí ven? Estás tratando de mostrarles que deben pensar en sí mismos, individualmente, tener más una cultura autónoma como tienen los americanos, por ejemplo. ¿Sí ven? Que reconocen la necesidad de buscar la verdad más que todo. Y están asumiendo que van a perder su familia. Puede ser que no, tú no sabes. ¿Sí ven? Entonces, Buda dejó todo para buscar de la cosa que él pensó era la verdad y sabes que no era. Pero yo puedo respetar eso. Yo puedo respetar a alguien que no tiene temor a los hombres y quiere buscar la verdad, a lo menos. Lo que Buda no entendió es que la verdad es una persona, la persona que él rechazó desde el principio en su Tripitaka, que no quería pensar en él. Eso es triste, pero tú no tienes que ser así, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Entonces, Dios tiene, el Señor tiene recomendaciones para ti. Número uno, Mateo 10. Mateo capítulo 10. Y terminamos aquí, hermanos. Mateo 10, por favor. Y versículo 28 dice: y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo. Esto es Jesús hablando, para que sepa. Mas al alma no pueden matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes quién es él? Dios. Debes temer a Dios. Debes preocuparte con las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere que recibes la verdad. Porque si no recibes la verdad, que es Jesucristo, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Sí ve? Vas a ir al infierno. La reencarnación no existe según la Biblia. ¿Okay? Entonces, tienes que tomar una decisión. Otra vez, Proverbios 29, y terminamos aquí, Proverbios 29. Vamos a recibir consejo del Señor, sabiduría del Señor en Proverbios. Proverbios 29 y versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sí ves? Pondrá lazo. Te aguanta para que no sigas la verdad. ¿Sabes que cuando dices eso, que no puedes por su familia? Tienes temor de los hombres. Estás preocupado de eso más que con las cosas de Dios y su alma, parece. No te importa esta verdad que está aquí. Pero vea lo que dice Dios. Resto del versículo. Mas el que confía en Jehová será levantado. ¿Sí ve? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener la promesa de la resurrección? Pues tienes que confiar en Jesús. ¿Confiaste en Jesús? ¿En Él solamente? ¿Sin las obras? ¿Sin recibiendo gracia por comuniones y eucaristías y cosas así? ¿Okay? Que somos salvos, ¿eh? Por la gracia, medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es la cosa que quieres mostrar a ellos. Es más importante tener ese temor a Jehová, porque cuando lo tienes, eso va a ser el principio de la sabiduría en su vida. Y Él va a mostrarte, va a mostrar su Hijo a ti para que puedas confiar en Él y renacer. ¿Sí? Bueno, seguiremos con más sobre estas religiones del Oriente en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta religión del budismo. Ayuda a nosotros ser sabios como serpientes, pero cuidadosos como las palomas, Señor. Tenemos que seguir esa guía de su espíritu para que podamos hablar con ellos de la manera correcta, ¿sí ve? Para mostrar la verdad de su Hijo, pero para reducir esa ofensa que pueden recibir cuando están escuchando la verdad, Señor. Queremos hacer todo con gracia, ensazonado con la verdad, ¿sí ve? Entonces, ayuda a nosotros a hacer eso cuando estamos hablando con ellos. Ayuda a nosotros a reconocer estas cosas que estamos guardando en su corazón cuando estamos hablando con alguien así, porque no es tan común en nuestras comunidades, Señor. Y te damos gracias por todo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.